Hablamos de goles y más, victorias que dejan paz, viejas glorias al recordar, cuentos que vuelven a brillar. Deportes en el recuerdo no es igual, el fútbol siempre el principal, con historias que nos dan moral. José Luis Fonseca es genial.
Lo escuchaban entonces en la apertura del espacio de todos los lunes a esta hora en el mediodía de nuestro programa. Lo tenemos ya en línea al señor José Luis Fonseca. Hola José Luis, Paula y Axel te saludan.
Hola José Luis.
¿Qué tal, querido? Bueno, la verdad es que estoy emocionado.
Yo no sé,
más
pila.
De 50 años de periodista, nunca tuve esto.
Ya te pone pilas, ¿viste? La presentación, ¿no es cierto?
Qué contenta se hubiera puesto mi madre, que siempre apostaba por su hijo. No, nene, claro. te va a ir bien, seguí pegando.
Bien, muy bien.
Les agradezco de corazón. Creo que a los creadores de ese single les debo una comida. Voy a buscar un bodegón de Boedo.
Pero me parece muy bien. Muy bien, ya estamos anotando, compañero. Ya
sí, no,
anotando.
No, tengo que retribuir. Estas cosas son del corazón,
emocionan. Muy bien.
Bueno, tenemos, Axel, una fecha importante. Algo yo te adelanté, como se suele decir en estos casos, por línea privada.
Sí, señor, así es.
Se están cumpliendo 60 años de una hazaña. En este caso estamos hablando de Avellaneda, el fútbol, la capital del fútbol. Estamos hablando de la pasión popular. Y de uno de los grandes de Avellaneda, que es en este caso Independiente. ¿Por qué? Porque consumó la hazaña, y esto hay que ir al 15 de abril de 1965, o sea, mañana se van a cumplir 60 años, que Independiente en una final, después de en el tercer partido en Chile, en campo neutral, superaba al gran Peñarol de Montevideo, que al año siguiente le daba vuelta el partido a River en otra final, también en Chile, en el 66, Independiente le gana 4-1, un partido terrible desde el punto de vista de que había llegado como favorito Peñarol. Estamos en abril del 65, Independiente recuperaba después de una grave lesión a Navarro, su gran capitán, un año y dos meses sin jugar, fracturado en Rosario en el 64, y con un gran equipo, los dos con grandes equipos, Independiente además con una jugada, llamémosle maestra, del técnico, el gran Manuel Giudice, el famoso Colorado Giudice, que había sido jugador de River en la época de la máquina y de Platense, era un 5. En el partido decisivo hace un cambio estratégico, lo saca Luis Suárez, goleador, jugador de punta, un 9 de área, y pone a Vicente La Mata, 21 años, Vicentito, el hijo del gran Capote, que era un mediocampista ofensivo, o sea, le jugó con un mediocampista más, luego de que en la ida Independiente en Avellaneda gana 1-0 a Peñarol, gol de Bernau, partido complicado, Peñarol lo da vuelta en Montevideo, gana 3-1 Peñarol, Peñarol, atención, Peñarol de Pedro Rocha, del Pepe Sacía, del ecuatoriano Spencer, del peruano Joya, de Tito Goncalves, 5 jugadores en la selección de Uruguay, y después los otros en ese... En sus países, Spencer, el gran goleador de Ecuador, Joya, jugador importante en Perú, el caudillo Sacía, que había jugado en Boca.
El Pepe Sacía tiene una canción hecha por nada más y nada menos que el cantante de Amandoté.
Jaime Ross.
Totalmente, sí, Jaime Ross le dedicó al famoso canción, equipo del 50, le dedicó también en los 60 y al Pepe, que está considerado un símbolo en Uruguay porque era un guapo, un hombre de un pensamiento socialista, o sea, un tipo más bien del centro izquierda que se comprometía. Estamos hablando de un jugador que aparece allá por fines de los 50, hay una primera gran... secuencia de lo que era la personalidad de Sacía, y acá hay que ir al año 56, nos desviamos un poco de la hazaña de Independiente porque cabe lo de Sacía. se hacía con 20, 21 años de aparece en la selección de Uruguay. Y era un partido que Argentina hacía mucho que no le ganaba a Uruguay en Montevideo, y le gana con dos goles de Grillo, que es el gran jugador. Estamos hablando de 1956, Ernesto Grillo, que inmediatamente se lo llevó el Milan de Italia. Uh-huh. Pero la gran figura era Corbata, ya que estamos en Avellaneda, Grillo Independiente, ídolo, Corbata Racing, ídolo. Se hacía del otro lado, enojado, porque era como que Corbata se burlaba de un par de defensores de Uruguay, la pisaba, amagaba, que sí, que no, sí, iba, volvía. Y eso para un jugador del temperamento de Sacía era algo malo. Claro. El partido estaba 1-1. Luego lo gana Argentina con gol de Grillo, pero Sacía le dice al marcador de Corbata, pero no ve que te está bailando, no ve que se está burlando, bueno, que sí, que no. Finalmente baja Sacía, su posición en la cancha era opuesta a la de Corbata. Sacía sí. Era un 10, casi delantero, Corbata buen derecho del otro lado. Sacía se pone como si fuera un defensor para ir a un roce con Corbata, cosa que ocurrió. Le da una terrible patada, una infracción que era para expulsarlo, pero como estaban jugando en Montevideo, en el Centenario, 70.000 personas, en el piso Corbata le devuelve una patada, porque había caído mal y estaba golpeado. Sacía le da una trompada de tipo cross, de los que conocen el boxeo, es el golpe que sale de atrás el brazo y da de lleno en el rostro, en este caso, del rival. Le baja un diente a Corbata.
Wow.
No lo rajan a ninguno de los dos, hay un entrevero, un árbitro extranjero. Bueno, fin de la película, Corbata lo quieren atender el médico de AFA, llamado a la odontología, y Corbata decide seguir jugando sin... Dice, no, porque es una medalla de guerra, es la cruz de hierro. Y nunca más se hizo el arreglo de dentadura, Corbata. Toda la vida aparecía en la foto con un diente del costado, en hueco. Ese era el debut de Sacía para el público argentino. Miren lo que era el Pepe, ¿no? Bueno, volvamos al 65, gana Independiente 4-1, sí, con un gran figura Mura, el 8. ¿Por qué? Porque en el planteo de Giudice, al bajar de la mata, liberaba a Savoy y liberaba a Mura. Esto fue una gran estrategia. El partido terminó 4-1. En los papeles no era una diferencia de tres goles, de ninguno de los dos lados. Todo esto, ¿por qué? Porque se cumplen ahora 60 años. El gran gol de Mura es una jugada que arma Savoy. Atención, Savoy fue también jugador importante luego en Boca, que era un armador, el zurdo, con una gran pegada y una gran visión del juego. Murió joven, allá por el año 98, Savoy tendría 57 años, pero es poco recordado, pero fue una gran figura en el equipo de Stefano del Boca del 69 y una gran figura en el Independiente de Juiz. El que le hace el pase al claro, Mura arranca a posición de un 8 adelantado, supera a un defensor, cuando le sale el arquero hace la clásica, la tira por un lado y la va a buscar por el otro.
Ajá.
Terrible gol del petizo Mura llevado en andas, y ese fue el cuarto en Chile, que en los papeles era como que no iba a haber tanta diferencia.
Uh-huh.
Entonces, 60 años, Independiente Santoro, Navarro, De Caría, Ferreiro, Acevedo, Guzmán, que había llegado de Chacarita junto con Savoy y Mario Rodríguez, Bernao Mura, Vicente de la Mata, hijo, jugaba ya y el mendocino y Savoy de win izquierdo, pero atrasado como una especie de doble cinco. Ese fue el gran equipo, dos veces campeón de América, por primera vez en la Argentina, cosa que no se repitió nunca más, consecutivas. Boca ganó dos, pero no en el mismo ciclo. Y River ganó también dos, pero no tampoco consecutivas.
Bien, bien, bien. Bueno, y te saco un poco del recuerdo y te llevo a la actualidad. Hemos tenido un fin de semana con los dos grandes, Boca y River. Lamentablemente en Córdoba nos amargó la noche el Club de la Ribera, en donde, bueno, perdimos 4-1 y es como una goleada, ¿no?
Bueno, no, la realidad indica que nadie tiene demasiada ventaja sobre el resto. Aparece más firme Independiente, lo que pasa que ayer en el partido que jugaban en la Avellaneda como local, con todo el público a favor, y un débil San Martín de San Juan, a Independiente le costó casi una hora abrir el partido en el resultado. O sea que Independiente está bien, pero es como que no, si se enfrenta con los otros grandes, todo indica que no hay una gran diferencia. Se repite lo de River con un rumbo errático, le está faltando reacción a Gallardo porque jugadores tiene, algunos lesionados, pero tiene jugadores. Ayer lo sorprendió Talleres como otras veces, avanzando mucho menos, lo sorprende en un contraataque, se pone 1-0 y bueno, jugando en River con 80.000 personas y obligado a Talleres a defenderse, le costaba a River. No se entiende demasiado que Borja siga siendo suplente, porque River, que tiene 35 profesionales, tiene un solo delantero de área, que es el colombiano. Le vaya bien o le vaya mal, cuando erra y la pelota va afuera, pero ya es una es un jugador que 2 años y medio hizo 50 goles. Si vos tenés otro, si tenés a Artime, tenés y de los de la última etapa tenés a Lario, a Borré, pero no tiene River, porque fue a buscar al chileno Tapia, que no tiene parangón con Borja. Hay un error ahí conceptual de Gallardo que lo guarda, como guardó a Nacho Fernández, lo hizo jugar recién en los últimos 20 minutos. Nacho es el único mediocampista, tiene 10 mediocampistas River, todos cotizados, pero el único que puede poner una pelota al claro, que termina en gol, es Nacho, que se la puso a Montiel, que es muy rápido, que es un lateral que pasa al ataque, por momentos es delantero, centro de Montiel, cabezazo de Borja y River logró el empate faltando 4 minutos. Ahora, la pregunta del millón, esto para, con todo el respeto y la admiración que merece Gallardo, gran ganador Gallardo siempre. Muñeco, si vos tenés a Nacho, que es el que puede hacer el pase al claro, tenés a Montiel que puede sorprender en ataque, dejaste ir a Solari, que era un delantero que por afuera complicaba al rival, y tenés a Borja, River no hace falta que gaste 40 millones de dólares en jugadores, porque ese esquema le dio el resultado del gol. O sea que hay que tener algunas ideas cuando el rival se te mete todo atrás, cosa que ocurre siempre en la cancha de River, porque todos van a tratar de especular, defender y sorprender. O sea, hay un Gallardo que está todavía como adormecido. En algún momento va a encontrar el equipo, porque Gallardo es muy inteligente, sabe mucho, sacó campeón a Nacional de Montevideo, River le hizo ganar 14 títulos. Por ahí no le fue bien allá en los países árabes, pero estuvo muy poco tiempo. Pero le está costando encontrarle la vuelta. De todos modos, River, todo indica, va a mejorar. Boca está mejorando. Atención, a Gago lo habían dado por muerto, lo habían enterrado. El periodismo, para mi gusto, a veces exagerando la crítica. Yo recuerdo haber visto los programas después de la eliminación, que le costó mucho a Boca, que no mereció perder el partido con Alianza, pero bueno, en los penales es una lotería, ganás o perdés. Queda eliminado Boca que en primera fase, porque además Boca compró 5 o 6 jugadores, y el otro del mercado anterior, otro, o sea, que se llenó de jugadores porque iba a jugar 3 campeonatos, especialmente la Copa Libertadores. Queda eliminado en primera fase, tiene 35 jugadores y disputa un solo torneo. Eso generó todo un malestar. Ahora, en todos los zócalos de todos los programas de televisión decía, hago ciclo cumplido. Ahora resulta que un mes después Boca va puntero. Fue uno de los primeros ya clasificados para los playoffs, como se dice. Se clasifican 8, ya Boca está 2 fechas antes, ya está adentro. Está puntero cómodo. Le sacó como 5 puntos a River en la comparación con la otra zona. Yo digo, no habría que hacer una mega culpa todo lo que dieron por muerto a Gago, y resulta que Gago está bien ahora, porque el equipo gana. Claro. El otro tema es Racing, que es una especie de electrocardiograma, sube y baja. Le va bien en la Copa y gana partidos que son hazañas, como los que ganó en Brasil. Sí. Pero después pierde a veces partidos que los papeles no son para perderlos, caso Bucamaranga de Colombia. Y siente mucho algunas ausencias. Cuando no lo tuvo a Maravilla Martínez, bueno, se notaba. Y ahora no tiene a Nardoni, que es el motor de Racing en el mediocampo. Tiene para todavía 15 días más. Y eso se notó mucho en el partido con los colombianos. Un equipo al que le llegan poco y le convierten mucho. Después de San Lorenzo, que es una tienda de saldos y retazos que armó Russo, es un gran técnico. Russo debe tener ya casi 1000 partidos como técnico, debe ser el entrenador récord. No hay tantos antecedentes de alguien que empezó como técnico en el año 1992, cuando le hizo ganar el ascenso a Lanús. Estoy hablando Miguel Ángel Russo, nacido en 1956, llevado al fútbol grande por Bilardo en Estudiantes de La Plata, junto con el Tata Brown. O sea que tiene como trayectoria, y acá hay que hablar del 76, el debut de Miguel Russo como 5 de Estudiantes, o sea que estamos hablando de casi 50 años de vigencia, primero como jugador y luego como técnico, donde fue campeón con Boca, campeón con Vélez, lo llevó a San Lorenzo a dos finales y ahora lo sacó del pozo a San Lorenzo en noviembre del año pasado, perdió con Belgrano y todo el estadio, estamos hablando del nuevo gasómetro, ahí en el Bajo Flores, hay que hablar de 45.000 personas, gritaban y cantaban que se vayan todos. Lleno de deudas, lleno de juicios, la gestión de Tinelli y Lamen terminó muy mal, terminaron con más de 100 juicios, demandas de jugadores que se fueron y no cobraron y después fueron agremiados y le hicieron un juicio al club, una deuda de 20 millones de dólares. En ese clima adverso llegó Russo, que había padecido nada menos que un cáncer estando en Colombia, de esto ya por suerte para Miguel se curó y ya pasaron como 6 años. Bueno, Russo lo saca del pozo, le cambia el clima, porque ahora la gente está contenta porque el equipo ya se clasificó. Y si uno analiza los jugadores del plantel de San Lorenzo, son casi los mismos. Lo que pasa es que Russo echó mano a 3 o 4 de las inferiores, que eran todas promesas, que andan bien, y se quedó con algunos referentes, como el caso de ese Romaña, que es un jugador importante, un defensor fuerte, aguerrido, que ya está en la órbita del gremio de Porto Alegre de Brasil y se lo llevan por 6 millones de dólares ahora en junio. O sea que San Lorenzo con poco hace mucho, River con mucho hace poco, Racing tiene un electrocardiograma, a veces bien, a veces baja, a veces sube, Independiente está bien, pero es una incógnita si se tiene que cruzar con otro grande. Claro. Digamos que este es un poco el panorama. Y Boca está resucitando, porque Boca estaba muerto. 35 jugadores para la Copa Libertadores y quedaron eliminados en primera fase.
Tal cual. Bien. Bueno, ahí tenemos entonces más o menos el panorama futbolístico.
Detallado a la perfección.
Absolutamente. Querido
Lo que pasa es que ustedes son amigos. Los amigos siempre hablan bien de los otros.
No, para nada. Usted es un gran profesional, compañero. Así que le mandamos un abrazo y nos encontramos el próximo lunes, después de las Pascuas, como para tener ya más noticias y más anécdotas del recuerdo.
Muy agradecidos por ese jingle y no exageren.
Abrazo grande.
Abrazo grande, José Luis. Chao.